Buenos días.
Gracias por tu tiempo. Sé que...
Gracias por invitarme a estar con vosotros en esta radio hermana, en la Radio Nacional de Argentina.
Escucha una cosa, Frank, ¿cuándo te vas a DC? ¿Cuándo te vas a Washington?
Me voy, pasó mañana, sale mi vuelo para allá.
¿Y ya tenés, ya te alquilaste el departamento?
Sí, ya. Ya estuve hace 2 semanas allí buscando casa.
¿Dónde paras, en Georgetown?
No, voy a parar en Bethesda, en el límite del...
Está bien, con el metro estás en 20 minutos, 10 minutos. ¿Y los estudios o la corresponsabilidad de Radio Nacional, bueno, está en el centro de prensa?
Tal y como es la estructura en Radio Nacional de España, como me imagino la Radio Nacional Argentina, es decir, 24 horas sobre 24 horas, tendré dos oficinas, una en la casa, porque esto de que a las 2 de la mañana tengas que entrar en directo, ya tú sabes, ¿no? Y otra en el centro, en la Avenida Pensilvania, que es donde
está el centro de prensa.
El centro de prensa,
un box ahí.
Efectivamente, allí está la Corporación Radio y Televisión Española, entonces está Televisión Española y Radio Nacional también.
Si algún día viajan a DC, hablen con Frank, que los invite a comer, ahí el restaurante se come muy bien, ahí en el centro, ¿no?
Se come bien,
barato, $10, $12. Se come muy
para
bien.
Lo que son los precios de Washington, que están disparados últimamente, no está mal.
Y cuando vos cuando te fuiste de Washington, ¿ya viene abierto el News Museum o todavía no?
No.
O sea, vas a conocer el News Museum. Que es divino, o sea, que está en la tapa de todos los diarios del mundo todo el día, y hay una exposición especial sobre el 9-11, porque hay algunos recuerdos, alguna memorabilia. Bueno, un mes de Trump justo el día del presidente.
Sí, las casualidades a veces. Esas como son en Estados Unidos, ¿no? Que tienen todo marcado las fechas, por ejemplo, las elecciones presidenciales, ¿no? El primer martes después del primer lunes, ¿no? El Labor Day, el día, en vez de tener el 1 de mayo, que es el día de los trabajadores, que sería lo lógico, bueno, el primer lunes de septiembre. Sí. Bueno, pues el día del presidente es el tercer lunes de febrero, ¿no? Y siempre es el lunes, día del presidente. Y da la casualidad este año de que coincide con el primer mes, el día 20, de Donald Trump en la Casa Blanca.
Sí, por tu experiencia de haber viajado tanto por el mundo, más las coberturas en Estados Unidos, ¿vos encontrás algún antecedente histórico donde el establishment de los medios más los servicios de inteligencia, los dos coinciden en cuestionar al presidente?
Yo creo que es la primera vez en la historia, ¿no? Se me ocurre que solo ha habido un presidente quizá que pudiera ser tan polémico, que es Roosevelt, el primer Roosevelt. Roosevelt, no
Franklin, tío, pero no, o sea, Roosevelt, el primo.
Pero por su carácter, etcétera, pero algo distinto, ¿no? Yo creo que estamos ante una realidad inédita, la de Donald Trump. Yo no había escuchado nunca que los propios servicios de inteligencia de un país oculten información al presidente por miedo a que el presidente la filtre. Y desde luego su cruzada contra los medios, que es un poco atrincherarse en esa postura de que yo no tengo culpa de nada, no tengo responsabilidad de nada, son los medios, ¿no? Los que yo, fíjate, estuve nada más tomar posesión, estuve allí buscando casa, mirando un poco la infraestructura para ubicarme allí, y lo que me di cuenta es su absoluta obsesión por la popularidad. Se ha pasado desde que tomó posesión reiterando, primero, el asunto del voto popular, que tuvo 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, ¿no? Insistiendo en que eso era porque había habido fraude y había habido entre 3 y 5 millones de votos ilegales. Se han demostrado dos. No 2 millones, dos votos, ¿no? Y él dice de 3 a 5 millones. Bueno, segundo, la llamada al director de parques, el encargado del mall, para que demostrara que había más gente en su toma de posesión que en la toma de posesión de Obama. Mentira, pero su obsesión, porque la popularidad.
Te voy a decir una cosa más sobre lo que plantea Frank, si tenés ganas. Para esa época, el New York Times consultó unos expertos de una universidad norteamericana que se encargan a calcular la cantidad de gente que hay por metro cuadrado, y llegaron a la conclusión de que la primera asunción de Obama tuvo más gente que Trump. Y si no te alcanza, fíjate en el archivo, si querés, en el New York Times o en el Washington Post, que fundieron las fotos en tiempo real de la gente que tenía Obama y la gente que tenía Trump, digo, para completar la información.
Sí, por eso. Y hay otra un tema de la obsesión, que fue en esa primera semana, estuvo también en el cuartel general de la CIA, en Langley, en Virginia, y empezó a decir el mismo que había sido el discurso, no lo dijo otra persona, no lo dijo una persona, él dijo, mi discurso ha sido el mejor de la historia. todo el mundo me ha aplaudido a rabiar, todos están encantados, todos consideran que soy el mejor. Tiene una obsesión por la popularidad, un narcisismo enfermizo.
Puede ser que fue mejor que el discurso de la Dios de Washington y el de Kennedy, donde dice, no preguntes qué vamos a hacer vos, nosotros por vos, sino vos por tu país. O sea, fue mejor de eso.
Mejor.
Esos dos.
Sí, efectivamente.
Ahora, decime una cosa, Fran, ¿vos crees que la fuerza de gravedad, o sea, el poder que hay en DC respecto a los presidentes, va a empezar a atenuar las posiciones extremas, visto desde esta perspectiva de la geopolítica de Trump, en el sentido de que cuestionaba mucho a China y ahora hay un acercamiento, planteaba terminar con la OTAN y ahora el vicepresidente de Estados Unidos, que estuvo en la cumbre de Múnich de seguridad, dijo que en realidad se trata de ajustar los presupuestos? ¿Vos crees que ese poder tan fuerte que hay en la capital de Estados Unidos va a empezar a centrar el discurso de Trump o no?
Bueno, yo creo que ese poder tan fuerte, como tú dices, el poder del establishment y de quienes dirigen la política exterior de Estados Unidos, va a intentarlo. No sé si lo va a conseguir. Vamos a ver, yo creo que la clave va a ser cómo, y no es una cuestión de semanas, sino de meses, incluso del primer año, las relaciones con Rusia. Yo creo que ahí va a estar una de las claves en la política exterior, ¿eh? Yo creo que la política interior va a ser más complicado y creo que el propio establishment y el propio Partido Republicano va a llegar un momento en que se va a cuestionar si Donald Trump tiene que seguir, porque les va a hacer mucho daño. Entiendo. Es decir, la capacidad que va a tener de desestructurar la política tradicional en Estados Unidos va a llegar un momento en que va a ser perjudicial para los propios republicanos. Y en ese sentido, bueno, yo creo que va a haber ahí una pugna muy, muy, muy fuerte. No sé si será soslayada o no, pero el mismo hecho que comentábamos ahora al inicio de esta conversación, ¿no?, sobre que los propios servicios de inteligencia le oculten información por no fiarse de él, yo creo que eso se va a seguir produciendo. Se va a seguir produciendo porque él no está rectificando. Fíjate que este fin de semana se ha ido a su mansión de Miami y ahí se ha dado un baño de popularidad, han montado toda una escenografía con el Air Force One llegando, etc. Y de nuevo ha culpado de todos los medios de comunicación, ¿no? Como si él
no tuviera nada que ver. ¿No? Entonces, ahora, Fran, déjame que te haga la última pregunta, que es así. Porque a mí me interesa Trump, pues Fran Trump, ahí tenés una jodita, ahí tenés una jodita para ser separado en la radio.
Trump, ¿vale?
Fran,
ya tú sabes
el mandato de Trump, ahí tenemos una cosita Trump para la artística. No, lo que digo es así, a mí me interesan mucho los procesos políticos y sus consecuencias. Entonces, te lo planteo de la siguiente manera. Kennedy de alguna manera enfrentó el complejo militar industrial y lo que planteaba respecto a Vietnam, y el 22 de noviembre de 63 lo asesinaron. Nixon tenía una mirada muy contraria al establishment y sobre lo que estaba haciendo con las libertades públicas en Estados Unidos. Vino la investigación del Watergate, los papeles del Pentágono, pues no fue solamente eso, y terminó su mandato. Si querés, volvamos de vuelta a los demócratas. Carter no manejó bien la economía, millones de yanquis iban a las gasolinerías a hacer la cola porque no había combustible, vino la crisis de los rehenes y Carter tuvo solo un mandato. Tomando en cuenta esos tres casos asumidos al azar y pensando cómo está enfrentando Trump toda la estructura de poder de Estados Unidos, los medios, los servicios de inteligencia, el establishment, ¿vos crees que esto es un epifenómeno como fue en su momento el Tea Party y entonces Trump es una experiencia que puede ocurrir solo de 4 años, o él puede romper esa matriz de poder y finalmente crear una forma de gobernar diferente y quedarse por lo menos 8?
Es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que hacer una predicción ahora mismo es muy complicado, pero yo sí creo que hay muchas posibilidades de que no solo de que no haga un segundo mandato, sino que no termine el primero, con los ejemplos que tú has citado, ¿no?
Pues vos decís que al final el Partido Republicano va a autopreservarse, va a buscar algo y va a jugar
para un impeachment claro, para de alguna manera, porque yo creo que desde luego, tal y como ha sido este primer mes, yo creo que no hay Partido Republicano que lo resista, y claro, el Partido Republicano se mueve no con vista al próximo mandato presidencial, sino, o sea,
bueno, el Partido Republicano en inglés es The Great Old Party, sí. No, All Party, o sea, ahora
fíjate que es el Partido Republicano, lo fundó Abraham Lincoln, sí, quiero decir, que de lo que hablamos y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia.
Pero para déjame, entonces ya que aprovechaste, dijiste eso, déjame que te pregunte algo más. Cuando Obama firmaba las órdenes ejecutivas, el Partido Republicano hacía tremendos escándalos. Trump firmó órdenes ejecutivas y el Partido Republicano por lo menos se cayó. ¿Ahí tenés una señal?
Bueno, yo creo que simplemente, vamos, mi lectura es que de entrada han esperado, estaban esperando, en la línea en la que tú mencionabas antes con relación a la política exterior, que bueno, si poco a poco la fuerza de gravedad, ¿no?, del centro de Washington va a ir matizando, moderando el discurso y sobre todo las actuaciones de Donald Trump, pero a medida que vaya pasando el tiempo y Donald Trump no... Y yo estoy convencido que no lo va a hacer, no se va a moderar, no va a cambiar el... No, está muy convencido, es decir, su ego está muy por encima, ¿no?, de lo que pueda ser la realpolitik, ¿no? Y es evidente que él va a seguir en esa línea. Creo que a partir de ahí es cuando el Partido Republicano empezará de alguna manera a intentar ponerle freno. Porque él va a seguir, vamos a ver esta semana, pero esta misma semana ha anunciado ya que va a firmar una nueva orden ejecutiva para saltarse la paralización judicial de su veto a los inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana, con lo cual yo creo que poco a poco el Partido Republicano, no de entrada, sería muy muy extraño que en la primera semana del presidente firmando órdenes ejecutivas tu propio partido salga censurándote, pero poco a poco yo creo que eso se va a producir. En cualquier caso, política ficción, Román, ya sabes que apostar por aventurar el futuro es apostar por equivocarse. Vamos a ver.
En ningún lugar del mundo.
Pero sí estamos como estamos ante un fenómeno, yo creo que inédito, como decíamos al principio de la conversación, pues es muy difícil predecirlo también, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Yo sí creo que vamos a ver cosas muy muy tensas, muy intensas, muy interesantes, ¿no? Y vamos a vivir tiempos interesantes.
Te voy a decir una cosa, solo para completar en algo todo lo que nos has explicado. El día anterior a las elecciones, yo fui al cierre de campaña de Hillary a Filadelfia. Y vos decías, imposible que gane este tipo. O sea, imposible. O sea, estaba Bon Jovi, Bruce Springsteen, la hija de Clinton, Michelle Obama y después Hillary. Y cuando yo volví al hotel de Filadelfia, estaba Trump con 20 tipos moviendo una banderita y él con una gorra que no se le veía ni los ojos. Digo, imposible. 20 horas después, en un restaurante en Dupont Circle, no, solo quedaban los mozos, que aprovechaban la oportunidad porque en cualquier momento los iban a echar porque eran latinos. O sea, y sin embargo el tipo llegó al poder. O sea, plantearnos que los republicanos, para sobrevivir, finalmente empujen un impeachment, y no es una locura, no es ni siquiera ciencia ficción política, puede ocurrir.
Sí, puedo, yo creo que puede ocurrir, ¿no? Otra cosa es lo que venga después. Tú imagínate ese escenario, de nuevo, ¿no? Política ficción, Spitzman contra Donald Trump, y nos llega Mike Pence. Y Mike Pence
No, adelantamos las elecciones. Adelantamos las elecciones.
Me parece casi más peligroso que Donald Trump.
¿Te sobra un cuarto donde alquilas o no?
Sí, podéis, estáis invitados todos, cuando queráis.
Bueno, listo, ya está. Ella no ronca, Carpo no ronca a la noche. Gracias, Fran, muy amable.
Gracias a vosotros por invitarme, un placer estar con vosotros.
Hablamos con Fran Sevilla, el capo de Internacionales de aquí, de Radio Nacional, y el 1 de marzo arranca en Washington como corresponsal, o sea que algún día te vamos a molestar, o sea que gracias. Se pueden aplaudir del otro lado, ¿eh?
Bravo. 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 Bien.